Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 de mediodía y después de habernos dado un respirito por ahí por Navacerrada, por Collado Mediano, en esos hoteles maravillosos enclavados en estos lugares de naturaleza, volvemos a recuperar nuestro podio musical con Gloria Talavera. ¿Qué tal?
Muy bien, y aquí el teléfono lleno de mensajes a través de 628-091-117. Van decidiendo nuestros oyentes. La categoría de hoy son las canciones de artistas que también tocaban el balón. Estamos buscando la medalla de oro, de plata y de bronce y vamos a recordar cuáles son nuestros temas seleccionados. Bueno, pues uno de ellos, el de Álvaro Benito con Pink Noise, Nada que perder, una canción que recordábamos, se lanzaba en el 2002 y que formó parte de la banda sonora de la serie Los Hombres de Paco, es una de nuestras selecciones. Vamos a por el segundo tema. Bueno, y aquí estamos escuchando al Mono Burgos con uno de sus grupos interpretando este tema que rendía homenaje a los Rolling Stones. Será un Rolling Stone. Estamos escuchando además una versión en vivo del año 2000. Y tenemos el tercer tema. No vayas presumiendo. Nieves, porque Julio Iglesias es uno de los cantantes más conocidos del mundo y lo sabes, ¿no?
Y lo sabes tú también, que te gusta mucho, que lo sé.
El artista madrileño que no siempre se dedicó a la canción, en su juventud también jugó al fútbol, nada más y nada menos que en el Real Madrid. No siempre, por lo tanto, tuvo una guitarra y un micrófono entre sus manos, también un balón, ya que era el portero, hasta que un día pues tuvo que dejarlo por fuerza mayor. Fue el 22 de septiembre de 1962, cuando a la salida de una discoteca, en el día previo a su cumpleaños, por cierto, está a punto de cumplir 81 años, su coche se chocaba en la ciudad madrileña de Majadahonda y los primeros informes fueron muy pesimistas. Le dijeron que no volvería a andar jamás. Después de una terapia fuerte lo consiguió, pero tuvo que abandonar el deporte y curiosamente fue allí en el hospital en el que estuvo ingresado cuando Julio Iglesias inició su pasión por la música. Uno de los enfermeros le regaló una guitarra como terapia para ejercitar los dedos y el resto pues ya es historia. Así que una vez recuperado, reanudó sus estudios, viajó a Londres para aprender inglés y el fútbol se convirtió en el pasado de su vida. Bueno, pues a día de hoy son más de 5.000 conciertos lo que ha realizado por los 5 continentes, ha actuado ante más de 60 millones de personas, ha cantado en 14 idiomas diferentes, tiene más de 80 discos y 60 años de carrera. Y este tema que se titula Hey, podríamos haber seleccionado cualquier tema porque son muchísimos los famosos, es de 1980. También se llamaba así el disco en el que se incluía.
¿Tú qué sabes de mí?
¿Cuántas cosas estamos aprendiendo con el podio musical de Gloria Talavera, incluido ese accidente de tráfico que efectivamente apartó a Julio Iglesias del fútbol con esa carrera? Bueno, podemos decir que triunfó, no en el fútbol, pero sí en la música, porque ahí está el legado. Y luego, ¿cuántos hijos tiene? Un montón.
Muchos también, muchos. ¿No? No he hecho la cuenta, luego lo repasamos. Hijos, Reconocidos y sin reconocer, ¿no?
Ah, ya, sí, de eso hay leyendas también por ahí, memes y de todo. Y lo sabes.
Y lo sé, Hey, bueno, pues es el tema que vamos a escuchar. Recordamos que en esta lista también tenemos el tema de Pink Noise que se titulaba Nada que perder y será un Rolling Stone del Mono Burgos.
Lo que siento por ti. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto? ¿Qué les dirás de mí? recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud. Yo era sombra y tu luz. Hey, no sé si tú también recordarás que siempre que intentaba hacer la paz, yo era un río en tu mar. Y a ver, tú nunca me has querido. Que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Ahora que ya todo terminó, que como siempre soy el perdedor, cuando pienses en mí. Hey, no creas que te guardo algún rencor, es siempre más feliz quien más amor. Ese siempre fui yo. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves. Que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves. Que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Pues solo por orgullo ese querer.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado tenemos un partido de la onda trepidante. 5 horas desde las 7 que no te puedes perder, porque tenemos el primer derbi madrileño del año, Getafe-Rayo Vallecano. Y además regresa la Primera Federación con duelo muy especial, Atlético de Madrid B-Sanluqueño, el debut del Niño Torres en el banquillo rojiblanco. Y además, Marbella-Castilla. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas, a la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
¡Esto es otra historia!
Bueno.
Notición.
¿Qué pasa?
Seguimos en verano.
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Seguimos en verano.
Hombre,
esto
claro.
Es otra historia. Se pone el
bañador. Summer. Hombre.
Yo voy a decir una cosa. Esto es otra historia de los veranitos de Madrid.
Sí, señor.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, pues estamos en esta época en la que ya no hay colegios, la gente está disfrutando de sus vacaciones. Bueno, quien tenga que estudiar, pues ahí está, pero mucho ánimo, mucho ánimo. En cualquier caso, es una época que nos invita también a disfrutar del verano, a reflexionar también. Es un tiempo que podemos aprovechar para la lectura y sobre todo para papis y mamis, lo ideal podría ser que nos llevemos en el bolso de la playa, de camino en el tren, en nuestras noches veraniegas, una lectura muy recomendable que hoy les voy a presentar, además de la mano de la mejor que podía presentarla, que es la propia autora Sara Desiree Ruiz. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí y por esa presentación tan bonita que
gracias
has hecho.
Por estar aquí, de estamos. Lo que dejan las
ahí
madres
estamos,
aquí.
Ahí estamos.
Este nombre que, a ver, hay que decir que muchísimas personas de las que nos están escuchando conocen a Sara Desiree Ruiz porque ella se prodiga bastante en las redes, es una persona, una educadora social especializada en adolescentes, aunque bueno, toca todos los palos, y que tiene muchísima experiencia, 25 años ya, ¿eh?
Sí, 26 este. Fíjate, me da vergüenza ya decirlo, porque hasta yo misma me sorprendo. Digo, ostras, de verdad.
¿Dónde quedó aquella adolescente, no?
¿Dónde quedó? Allí está, en el recuerdo, en mí misma también, ¿eh? Porque los años han ido pasando, pero ese espíritu siempre ha estado ahí. Cuando trabajas con jóvenes, tienes que tener ahí.
Y tanto, y tanto. Bueno, trabajaste con jóvenes primero, con un acercamiento en el que tú estabas, y además, fíjate, que leyéndome un poquito así de tu biografía, pues tenías en tus inquietudes, ¿no? El hecho de poder ser actriz incluso, ¿no?
Sí,
en esa adolescencia.
Sí, sí. De hecho, yo lo escogí. Lo primero que escogí, le dije a mi madre, fue, mamá, quiero ser actriz. Y tenía 14 años, ¿sabes tú? ¿Qué ibas a ver yo, ¿no? En aquel momento. Y mi madre me dijo, bueno, tranquila, cariño, tú te vas a dormir y ya verás que mañana lo ves todo más claro. ¿Sí? Y empecé a estudiar para ser actriz y todo, lo que me ha ido muy bien para poder divulgar
claro.
en redes.
Ajá, efectivamente. Bueno, pues toda esa experiencia se ha venido demostrando con el paso de los tiempos, en esa trayectoria que tiene Sara Desiree Ruiz, que como digo, vamos a charlar de su último hijo, podemos decir, una criatura.
Sí, la tercera ya. Sí, sí, y muy, muy diferente, porque sí. es una ficción. Y ajá. yo antes había escrito ensayos y libros de no ficción, vaya, y este es una ficción, sí. es una novela, una historia. Ahí.
Estamos hablando de una historia que tiene buena parte de misterio, uh-huh. Pero que nos hace reflexionar también, ¿no? Sobre valores humanos. Uh-huh. Vamos a ir descubriendo un poquito a través de esta historia en la que vas dejando, ¿no? Que aparezcan esos personajes.
Voy poniendo pistas, eso, voy dando empujoncitos y poniendo ahí granitos de arena para que la historia se vaya construyendo.
Una historia que se va construyendo, además, en una trama que nos engancha de primeras, porque vamos a ir poniendo precisamente esos nombres, ¿no? Para que la gente ya, oye, ¿de qué estáis hablando?
Perfecto.
Bueno, pues estamos hablando de la historia de una chica adolescente desaparecida que irrumpe de una forma muy inesperada, ¿no? En otra vida, que es la de una profesora.
Exacto.
Y además irrumpe pues de una manera indirecta, porque realmente tiene noticias de ella a través de un cuaderno, ¿no?
Así es. Cosas que no vamos a desvelar los detalles, pero sí que os puedo decir, que como bien nos ha presentado Nieves, pues la cosa va por ahí, ¿eh? Tenemos una Susana, que es una profesora de secundaria, que tenía una alumna preferida en un momento dado. Esto no puede ser, pero ahí estaba ella, ¿no? Y era una alumna para ella muy especial. Y esa alumna, que estaba tutelada por el sistema de protección de menores, desapareció. Vivía en un centro sin su familia, porque su familia no se podía hacer cargo de ella, y un buen día desapareció y dejó un vacío en la vida de Susana que pues ahí quedó en su momento. Y efectivamente, un día, años después, cuando Susana está en un momento muy complicado de su vida, irrumpe otra vez, vuelve a su vida Jun, que es el nombre de esta alumna.
Jun, que se escribe así, J-U-N, estábamos comentando antes, ¿no? A micrófono cerrado, pero Susana, ¿cómo lo leemos? ¿Como Jun, como Jun? Y esto está pasando mucho, ¿no?
Sí, sí, totalmente. La gente tiene tendencia a pronunciarlo como si fuera una J anglosajona, como un Jun, Jun. Uh-huh. Pero en realidad aquí, en España, tenemos una J maravillosa. Uh-huh. En español tiene la J del jamón y entonces es Jun. Así que todas las que leáis la novela, a ver, que si queréis leerla como Jun, estupendo, ¿eh? También, pero es Jun, y está pensada como Jun.
Bueno, pues Jun, como decíamos, de repente revive, ¿no? De cierta manera, en la vida de Susana, de esta profesora.
Exacto.
Muy implicada, por cierto, y muy vocacional, en la que, bueno, su vida en ese momento además es que se está tambaleando, ¿no? Porque también tela marinera.
Total, sí, ha tenido, se ha divorciado, Susana se acaba de divorciar de una manera tremenda que ya descubriréis, una de las peores maneras también, porque no solo pierde a su marido, sino otras cosillas que veréis.
Que lo lean,
sí. Pero veréis que está en un momento fatal y se acaba de mudar y en un momento como de mucha búsqueda personal, de recuperar cosas del pasado que había dejado olvidadas después de casarse, y entonces de repente, pues sí, le llega una cosa del pasado que no esperaba, en forma de paquete, y se tiene que poner un poco las pilas con eso. Se reencuentra con algo que despierta en ella una llama que la impulsa a empezar un viaje, una aventurilla.
Ese viaje personal en el que luego empieza a ver también otros personajes implicados, algunos directos, ¿no? Como su sobrina.
Efectivamente, sí señora, una persona muy importante, un personaje muy importante en la historia, que tiene 17 años, que es una sobrina porque Susana no tiene hijos ni hijas, y Laura es una persona muy especial para ella, entonces es además su madrina y es la que la va a acompañar y la va a ir impulsando en esta aventurilla, porque tiene muchas ganas de vivir una aventura con su tía. Y bueno, iremos descubriendo otros personajes también a lo largo de ese viaje que van a hacer, y va a haber un educador social que fue muy importante también en la vida de Jun, que es Charlie. Vamos a descubrir qué es ser educador o educadora social, que es algo que no mucha gente conoce. Vamos a entrar también en el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia en riesgo de exclusión. Vamos a ver qué es lo que suele pasar con estas personas que están tuteladas a partir de los 18 años, y hay una gran parte en la novela de crítica social. Es un viaje a muchos niveles, y también va a ser un viaje para la persona que lo lea.
Porque fíjate, al hilo de esto que estás contando, ¿ponemos muchas etiquetas?
Oh, sin duda. Necesitamos entender la vida, ¿no? Entender lo que nos pasa. Entonces, para eso nos son muy útiles las etiquetas. Lo que pasa es que también tienen un riesgo las etiquetas, y ese riesgo es que nos quedemos con ellas y se empiecen a construir prejuicios sobre nosotras basados en esas etiquetas. Entonces, una de mis intenciones como educadora social, también cuando divulgo y sobre todo cuando hago mi trabajo, es que esos prejuicios dejen de existir. Siempre va a haber una parte de nosotras que va a empezar a juzgar, pero es muy importante que seamos conscientes del daño que pueden hacer los prejuicios, más daño que las balas.
Pero es una realidad social que está ahí y en la que también deberían implicarse las instituciones más allá de la propia sociedad, ¿no? Porque empatizas con esas circunstancias, no conocemos pues ni la mitad, pero ahí las instituciones tienen un papel fundamental, ¿no? Para que todo esto cambie en los centros de menores tutelados que hay en nuestro país, efectivamente muchísimos de esos niños que están ahí han acabado por unas circunstancias que a ellos no les hubiera gustado acabar ahí, por supuesto.
Efectivamente, ¿no? Y sus familias, las pobres, no han tenido los recursos. Hay familias de todo tipo que lo han intentado pero no han podido, hay familias que no han podido, hay muchísimas problemáticas, es casuística, pues imagínate, varia y diversa, pero al final ha dado el resultado de que tenemos a menores que están viviendo en instituciones con profesionales a turnos, con unas condiciones laborales que son muy precarias, y eso evidentemente revierte, lo quieras o no, en su cuidado, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque tenemos profesionales maravillosas que se levantan cada día, que van a hacer su trabajo con vocación, no están ni pagadas como deben, ni cuidadas como deben, ¿no? Y entonces imagínate lo que supone para una persona en desarrollo tener por la mañana una educadora, al mediodía otra, a la tarde, en la noche, el fin de semana, y que estas referentes vayan cambiando constantemente porque hay mucha rotación, porque las condiciones no son buenas, etcétera, ¿no? Y sin tu familia cerca, por una casuística X, y eso es muy duro, ¿no? Sin tener todas las oportunidades que mereces y necesitas para tener una vida digna.
Estamos hablando de una ficción.
Sí.
Pero ¿realmente existe Jun?
Qué buena pregunta me has hecho. Pues fíjate, Jun está inspirada en una adolescente que yo acompañé durante un tiempo. Pero en realidad esa adolescente son muchas adolescentes. En Jun están muchas adolescentes. Y también en el resto de personajes adolescentes que salen hay muchas adolescentes que yo he acompañado a lo largo de los años.
Por cierto, lo que deja Sara es un reguero de admiradores, desde luego, y admiradoras. Y seguramente, no sé si te pasará como a los chicos y chicas del tiempo de aquí de nuestra casa, que les van abordando en el ascensor, les hacen preguntas de todo tipo. Por ejemplo, a ti te cogen así del brazo y dicen, Sara, ¿qué hago? ¿Le compro el móvil al niño o no
no se lo compro.
Constantemente, todo el rato, todo el tiempo, con todas las personas que me encuentro que tienen adolescentes, siempre, 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 cuando nos encontramos, hay momentos de este tipo. Ha pasado esto, me pasa no sé qué, me paran después de las conferencias, estamos rato hablando allí, hago mini pequeñas consultillas, ¿no? De repente, porque claro, no puedes entrar en el caso en particular, pero siempre, siempre. Es algo que me encanta además, o sea, que no lo hago como, qué mal, ahora tengo que ponerme. No, lo disfruto mucho también, pero sí, hasta mis amigas y todo, así que imagina.
Oye, pues este es una pregunta recurrente ya que estamos en verano. Es que ¿sabes lo que pasa? Total. Que cuando llegan las vacaciones y el niño se va al pueblo, la niña, ¿no? Es como, ya, pero para que esté controlado, venga, ya, pues le dejamos el móvil. O llega las Navidades y, claro, se pide como regalito o para los cumpleaños. Pero vamos a yo no sé si hay una respuesta así que sea científicamente correcta para decir, ¿cuál es la edad en la que debemos permitir que los menores
pues,
tengan móvil?
Mira, ahora tenemos la suerte de que se ha aprobado un anteproyecto de ley para precisamente controlar todo lo que pasa en el entorno digital con menores de edad. Y menos mal, por fin. Y ahora ya de entrada ya tenemos una ley que nos dice que hasta los 16 años no podemos tener una cuenta en una red social. Así que eso ya es algo a lo que nos podemos agarrar las familias. Uh-huh. Ah, no, es que la ley no te deja. Y luego las cosas particulares del día a día. Es muy importante que recordemos siempre que aunque parezca que están súper desarrolladas ya, no lo están todavía y no tienen muchas dificultades para controlar el tiempo de uso, el contenido al que acceden, cómo les impacta lo que descubren en esas redes sociales o en ese internet en general. Entonces es importante que estemos ahí siempre. Uh-huh. La edad es muy relativa, porque hay adolescentes que ya están, que ya hacen un buen uso, saludable, más o menos, regulan y tal, y hay otro tipo de adolescentes a las que les cuesta más. Así que depende mucho de cada caso.
Claro. Bueno,
podría
sí,
estar hablando.
Final, claro, esto es de cada caso y de cada casa.
De cada caso.
Porque es que somos cada uno muy diferentes.
Sí, señora. Sí, sí.
Recomendación absoluta, de verdad. No dejen de leerlo, sobre todo y especialmente para quienes tengan no solamente hijos adolescentes, sino también todo el entorno que somos todos prácticamente y los abuelos, porque aquí también hay un dilema de
generacional. Sí.
Oye, esta mariposa de la portada, ¿qué simboliza?
Bueno, la mariposa es un símbolo muy, muy conocido, evidentemente nos remite a la transformación y tiene que ver con eso porque el libro es un proceso de transformación a muchos niveles y esa mariposa, pues como veréis en la historia, cuando la leáis, descubriréis pues de dónde sale, cómo ha nacido.
¿Cómo ha nacido? Bueno, pues ha nacido este libro de la vocación absoluta, de la pasión que bueno sale por los poros de la piel de Sara Desiree Ruiz cuando habla de este oficio, de esta profesión de educador social, educadora social.
Sí.
Que cada vez toma más valor y esto es de destacar,
ahí
es importante.
Estamos trabajando en
ello. Y bueno, va a ser otra de las publicaciones. Estoy convencida que por ahí por la cabecita habrá y si no te van a proponer más cosas.
Ojalá.
Pero ¿sabes una cosa? Pienso que lo que dejan las madres acabará, creo, acabará siendo un proyecto audiovisual muy bonito.
¡Ay, qué emoción eso! Nada me podría gustar más que además ver a los personajes, me emociono y todo, ver a los personajes moviéndose en una pantalla, eso sería increíble, ojalá, ojalá.
A Susana, a Jun, a Laura, a Charlie, bueno, a todos ellos que conforman este libro, de verdad, que es muy recomendable y agradecemos muchísimo Sara Desiree Ruiz, que hayas estado aquí con nosotros.
Gracias.
Y te deseo muchísima suerte.
Ahí estaremos. Muchísimas gracias por invitarme y por darme la oportunidad de hablar. Gracias.
Seguro que serán más ocasiones. Hasta luego.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Vamos a escuchar ahora un sonido que la verdad nos ha llamado bastante la atención y sobre todo está vinculado a un suceso que tuvo lugar el pasado martes en torno a las 5:15 de la tarde en Alcalá de Henares, donde la Policía Nacional tuvo que efectuar un disparo al aire para frenar una pelea a machetazos que ocurrió a plena luz del día, a esa hora, como les digo, en una plaza de esta localidad, en concreto en el barrio de Espartales. Este es el sonido.
¡Ay, por favor!
Bueno, ese es el momento del disparo al aire. Los vecinos avisaron al 091 porque vieron desde sus casas a un hombre de raza negra con un machete en cada mano enfrentándose a otro de raza blanca, también con un arma blanca en una mano y un bate de béisbol. Ambos iban con el pecho descubierto, amenazándose de muerte. Los vecinos bajaron también a la plaza cerca de un parque para intentar intermediar o azuzar en la discusión y los agentes de la Policía Nacional se trasladaron hasta el lugar de los hechos e intentaron dialogar con estos dos hombres para que depusieran su actitud. Uno de los implicados se puso aún más violento y sin dejar las armas blancas se encaró a uno de los agentes, de ahí que tuviese que realizar ese disparo al aire, lo que alertó lógicamente a los residentes de esta zona. Finalmente, ambos hombres de 34 y 41 años fueron detenidos, acusados de lesiones leves y amenazas. Uno de ellos tuvo que ser asistido de una brecha leve en la cabeza. Bueno, pues este es el sonido, como decimos, que nos llegaba desde Alcalá de Henares, unos hechos que ocurrieron el martes y que han trascendido hoy.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Ahora lo que vamos a hacer es relajarnos un poco y hablarles de una exposición. Bueno, la verdad es que podríamos decir que son dos porque son distintas muestras en el Centro Cultural Casa de Vacas del Retiro, una exposición que se va a coger desde el 6 al 29 de septiembre, pero que nos ha llamado la atención. Se llama La Quimera. Como digo, reúne dos exposiciones de pintura del artista madrileño Roy Anglada. Le tenemos al otro lado del hilo telefónico. Roy, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y también me acompaña aquí en el estudio Carlos Honorato. Buenos días, Carlos.
Que yo no pinto, pero admiro la pintura.
Tú pintas más de lo que crees.
Bueno, a ver, en este programa no lo sé, pero de momento el que pinta aquí de verdad es Roy.
Y tanto. Bueno, que no para, Roy. Yo no sé de dónde te viene tanta inspiración.
Bueno, no, llevo 60 años pintando.
Por eso digo que es que es un no parar. Bueno, en este caso son muchas obras, más de 40, ¿no?
Sí, son 41 obras, me parece que llevo. Uh-huh.
Bueno, se llama La Quimera. Y está dividida, digamos, en dos pictóricas, Poetas Malditos,
sí. Exacto.
Que en concreto pues son Lord Byron, Edgar Allan Poe, Arthur Rimbaud, Alejandro Sagua, Federico García Lorca y Leopoldo María Panero. Y de ellos, ¿cuántas obras de cada uno?
Se van a presentar 3 obras de cada uno.
Uh-huh. Muy llamativo. Y luego está Noumenon.
Esto es lo que estudiamos filosofía con Kant.
Ajá.
Sí, claro. Yo todavía me acuerdo, en el instituto nos decían que no pertenecía a una intuición sensible. No, creo que es eso, ¿no, Roy?
Sí, exacto, es justamente lo que no puedes percibir, claro, de lo que existe por sí solo.
Uh-huh. Y en este caso no son cuadros tan pequeñitos, sino que son cuadros de gran formato, ¿no?
Sí, exactamente, van cuadros de 1,90 hasta de 3,5 por 2,10 así.
Roy, para las personas que nos están escuchando, ¿qué mensaje les lanzamos y que se sientan atraídos a ver estas pinturas?
Bueno, yo pinto desde el sentimiento, o sea, soy una persona que pinto desde hace como unos 20 años, porque al principio siempre he estado con, como todos hemos empezado con la figuración, con el surrealismo, con el cubismo, experimentando, y llegó un momento en que ya se me quedó corto y ya me metí en la abstracción. Y sobre todo influenciado por la estación gestual de los años 50 americana, y desde ahí ya fui desarrollando y he llegado a un punto que que ya me he encontrado y que llevo ya como 10 años pintando precisamente sobre la quimera del Númeno. Y tiene varias fases. Lo que pasa es que con la muerte de Leopoldo, que yo le leía frecuentemente, aunque es muy dificultoso de leer, me vino la idea de hacer una serie a los poetas malditos. Y entonces busqué de los que yo entiendo que son malditos, son aquellos que en un determinado momento pues fueron grandes poetas, pero no fueron reconocidos o tuvieron una muerte
violenta,
violenta o una vida muy trágica. Y les he dedicado esa serie.
Bueno, pues como decía Nieves, en realidad son dos exposiciones en una.
Así es.
Y una nace de la otra, ¿no?
Sí, es, la quimera es anterior. La quimera del Númeno es anterior. Pero Las poetas malditos, ya te digo, fue a raíz de la muerte de Leopoldo García Panero, María, Leopoldo María Panero.
Sí.
Y nada, pues la de los poetas malditos nunca ha sido expuesta. La otra sí he hecho varias exposiciones y he pensado que era el momento. Y además, como yo nací ahí muy cerquita de donde voy a hacer la exposición.
Eres madrileño, aunque creo que pasas muchas temporadas en Málaga, ¿no?
No, vivo en Marbella desde hace 38 años o 40.
Pues eres un madrileño en Marbella, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sin acento andaluz, por cierto.
Bueno, nunca ninguno. Lo cogí.
No.
Es que aquí va por barrios. Yo soy un malagueño que vive en Madrid. Y
sin acento tampoco.
Bueno, cuando quiero también lo
cuando
saco.
Sí.
No pasa nada.
Si hablas con un andaluz,
se pega.
Seguramente se pega.
Se contagia.
Bueno,
se
a mí me pasa cuando hablo con un argentino o cuando hablo con un italiano. O sea
que, pues es una cuestión que todo el mundo se lo apunte, que a partir del 6 de septiembre en la Casa Vacas, conocida Casa Vacas del Retiro, puede ver esta exposición y de verdad que os vais a quedar impresionados.
Y tanto.
Os va a gustar.
Del 6 al 29 de septiembre, desde las 10 de la mañana está abierto y además hasta las 9 de la noche. Si es que hay un horario, en fin, para todos los públicos que quieran acercarse. Y aunque ya habrá empezado un poco la rutina, porque ya estaremos en septiembre, qué mejor que desintoxicarse un poquito de toda esta rutina.
Dejarse llevar.
Y dejarse llevar, ¿verdad?
Sí, señor.
Yo creo que sí, que puede ser interesante. Además, ahora como estamos tan escasos de cultura y hay tan poca gente que avale la pintura, precisamente. Entonces, yo creo que se hagan cosas de este tipo puede ser muy, muy interesante.
Bueno, encima la entrada es gratuita.
Bueno, normal.
Sí, es entrada gratuita.
O sea, que fantástico. Tenemos cultura gratis.
Pues
o sea,
iremos a verla, iremos a ver esta quimera de Roy Anglada.
Muchas gracias, Roy, que vaya muy bien.
Bueno, quiero darle las gracias a Lola Chamero por lo que me ha apoyado y me ha ayudado. Y también, por supuesto, al Distrito del Retiro, que también me ha apoyado con este... con esta exposición y con este acto.
Pues ahí queda dicho.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego.
Bueno.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo es una fecha histórica para el madridismo. Debuta Mbappé en el Santiago Bernabéu. Desde las 4 te lo contamos con el Real Madrid-Valladolid. Y justo después, el regreso en casa del Leganés a primera, ante Las Palmas. Y en el Metropolitano, sube el telón este Atlético ilusionante ante el Girona. Y además, doble compromiso de Primera Federación para Alcorcón y Fuenlabrada. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Como casi todo en la vida, hay pequeños gestos que pueden ser muy beneficiosos Y a veces hay otros pequeños gestos que, sin darnos cuenta, pueden tener un impacto ambiental muy alto e incluso un coste económico para nosotros. Y al conducir tenemos varios de ellos. Siempre hablamos de la importancia que tiene el mantenimiento, el cuidado del vehículo, el asegurarnos pues que pasa por el taller con cierta frecuencia, que el motor va bien pues en todo, en aceite, en todos los cuidados que debe tener, y especialmente si es un coche de combustión, de gasolina o diésel, porque tiene bastante más piezas complicadas, etc. Siempre, en cualquier vehículo, como en cualquier electrodoméstico, el mantenimiento es clave. Y a veces tenemos gestos que son muy dificultosos. Hay uno muy sencillo, que es muy habitual y que nos puede costar hasta 5.000 euros en el taller, porque es una de las reparaciones más caras, que además supone quitar piezas, con lo cual generamos residuos, y poner otras, con lo cual estamos consumiendo más una pieza que podía durarnos bastante. Tanto si conduce como si no, lo reconocerá enseguida. Sabe que los vehículos que no son automáticos, pues cada vez que cambiamos las marchas del vehículo tenemos que pisar el embrague. Lo que hace es que desconecta, digamos, en un momento dado la caja de cambios, que se llama, para que puedan pasar a una velocidad o a otra, para que podamos meter las marchas en definitiva. Bueno, pues debemos de utilizar este embrague exclusivamente cuando vamos a hacer esta operación. Pero es muy habitual, ocurre a muchas personas, que como generalmente vamos acelerando con el pie derecho, pues el pie izquierdo que lo utilizamos o bien para el freno o bien para el embrague, no sabemos qué hacer con él, no sabemos dónde ponerlo. Y es muy habitual que lo pongamos sobre el propio embrague, lo tengamos así pendiente para cuando vamos a hacer esos cambios de marcha. Ese poner el pie directamente en el embrague lo que nos hace es que estamos ligeramente apretándolo sin darnos cuenta. Y eso lo que produce es un gran, gran desgaste del disco de embrague, que se llama, que está continuamente rozando. Bueno, pues esto genera calor y un desgaste excesivo en todos los componentes que tiene el embrague. Si sabe algo de mecánica, si tiene un vehículo, sabe que lo que tiene que ver con el embrague siempre es una operación cara y alargada en el tiempo, con mucha generación de residuos. Y todo por colocar el pie en ese lugar. ¿Tenemos una alternativa? Por supuesto, tenemos un sitio que además su nombre ya nos lo dice, que está a la izquierda del todo y que se llama reposapiés. No podemos equivocarnos. Es una zona inclinada del vehículo, no hay ningún pedal en él, está marcado y es ahí donde debemos de poner ese pie. Fíjese que no solamente es por comodidad, estamos hablando de reposar ahí el pie para utilizar el pie izquierdo solamente cuando lo necesitemos. Cuesta al principio si uno tiene otro hábito, pero enseguida nos vamos a acomodar a ello. Y es lo correcto. Estaremos solamente con ese gesto de poner el pie en el embrague, a ponerlo a la izquierda, en donde debe ser, en el reposapiés, estaremos evitando una avería que puede costarnos 5.000 euros. Un desgaste y una generación de residuos bastante dañina para el planeta. Pequeños gestos que pueden cambiarnos nuestro bolsillo y el planeta.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Cinco minutos pasan ya de las 12 de mediodía y aquí seguimos, es jueves, así que tengo que saludar a nuestro doctor de cabecera, Jesús Sánchez Martos. Doctor, buenos días.
Muy buenos días, Nieves, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, aquí ya con los últimos coletazos del verano, todavía queda, todavía queda, bueno, pero todavía, ya para algunos...
Todavía queda, pero tú tienes una voz que te llevo escuchando toda la mañana, tienes una voz maravillosa, fantástica, como siempre, con fuerza... convencimiento, da gusto escucharte.
Bueno, da gusto escuchar al doctor todas las semanas aquí, además con esos consejos que nos da. En este caso hoy hemos decidido hablar de esas enfermedades de la piel que son también típicas ahora en verano y de los hongos, porque es verdad que llega el sol, estas temperaturas y bueno, también florecen, ¿no?, esas enfermedades en la epidermis, lo que se llama como la alergia al sol.
Bueno, es verdad que la alergia al sol es muy frecuente. Es más frecuente, bueno, nosotros los médicos le llamamos erupción polimorfa lumínica. Ya sabes que los médicos somos muy raros,
sí, ya sí.
Pero es es una fotoalergia, que también se conoce como intolerancia al sol. Y es verdad que se aumenta en primavera y en verano, y sobre todo pues en la zona del cuello, en, los, en el escote, en los hombros, en los brazos. Bueno, ¿por qué? Pues porque esas zonas del cuerpo han estado tapadas durante el invierno. Y entonces aparece el sol, y estas personas que tienen cierta intolerancia al sol, que debe ser diagnosticada también por nuestro dermatólogo, pues nos van a ayudar muchísimo, porque simplemente con un adecuado protector solar, aunque no estemos tomando el sol, aunque estemos caminando. Es que siempre que hablamos del protector solar, todos nos acordamos de la piel cuando vamos a tomar el sol, pero no, el protector solar se debe también de aplicar cuando estamos paseando, porque el sol llega hacia el cuello, hacia la cara, hacia los hombros, hacia el escote. Por lo tanto, con ese protector solar y algún antihistamínico que nos puede recetar nuestro dermatólogo, pues es fácil de solucionar. No es ninguna enfermedad importante, es muy frecuente, pero bueno, es molesta, evidentemente, sí, porque es una erupción que además pues da un poquito de picazón o de ardor en la piel. Pero vamos, tampoco es para alarmarnos. Es verdad que con los aumentos de temperatura y la humedad, pues aparecen enfermedades de la piel, y que el sol, pues el sol es nuestro mayor aliado para conseguir esa fuente de vitamina D, que luego se va a unir al calcio y que va a ayudarnos para los huesos y evitar la osteoporosis, pero que también puede provocar cáncer de piel, del que ya hemos hablado muchas veces. Y hay quien dice que el sol ayuda a cicatrizar las heridas. Y yo hoy tengo que intentar desmitificar esto, porque vamos a ver, si tenemos una cicatriz porque nos han hecho una intervención quirúrgica o porque nos han quitado un absceso de del brazo, del hombro, y bueno, pues dice, no, el sol es lo más importante. No, no, tienen que saber que esa cicatriz es piel nueva. Claro, nos han cosido y esa piel ahora tiene que nacer nueva. Luego, si es una piel nueva y nos ponemos al sol, dos cosas: aumentaremos las quemaduras en esa zona y además se va a pigmentar más rápido, con lo cual nos va a quedar una mancha en la zona de la cicatriz. Por tanto, no es aconsejable tomar el sol cuando tenemos una cicatriz reciente, o bien cuando alguien se ha hecho un tatuaje, que evidentemente es lo mismo, porque va creciendo una piel nueva y esa piel nueva es mucho más sensible al sol.
Vamos a hablar, doctor, también de esto que mucha gente conoce, que es la psoriasis, y que sí, parece verdad que el sol sí que, incluso el agua del mar, ¿no?, favorece bastante a las personas que están diagnosticadas.
Pero claro que sí, además estás hablando de una enfermedad muy, muy importante que, vamos, que afecta a más de 1 millón de personas. La edad más frecuente está entre los 15, 35, 40 años, y que ocurre durante todo el año. No aparece solamente cuando aparece el verano. Lo que pasa es que en verano es más llamativa si las lesiones están en los brazos o en las piernas, en las rodillas, pues porque nos desnudamos un poco más para ponernos el bañador. Bueno, pueden aparecer estas lesiones en la piel, en las uñas, incluso en las articulaciones. Es una enfermedad inflamatoria del sistema inmunitario, que lo que hace es que aumentan unas células de la piel que se llaman queratinocitos y que provocan un color rojizo en las lesiones. Bueno, en fin, es una enfermedad que no es contagiosa. Esto es lo primero que hoy deberíamos de recalcar 10 veces por segundo. La psoriasis no es contagiosa. Es verdad que afecta a la calidad de vida de quien la padece, sobre todo por el estigma social, porque estamos viendo unas lesiones escamosas, con escamas en la piel, y bueno, pues te da un cierto rechazo a estrecharle la mano o acercarte, darle un abrazo, pero por favor, olvídense de eso. Esta enfermedad no es contagiosa en absoluto. Lo que ocurre es que normalmente nuestra epidermis se va recambiando las células poco a poco y lo hace cada 30 días. Es decir, que la piel que tú tienes ahora poco a poco va desapareciendo, tú no lo notas, porque unas se van, otras crecen, y ese ciclo es de 30 días. Bueno, en la psoriasis lo que sucede es que ese recambio es mucho más frecuente por la inflamación que te digo del sistema inmunitario, y se produce cada 4 o 5 días, de tal forma que las células de la capa córnea, que a ti se te van cayendo poquito a poquito y que tú no te das cuenta al ducharte, al moverte, al rascarte, Bueno, pues aquí, como es cada 400 días, se acumulan esas células de la capa córnea y provoca unas placas de unas escamas blanquecinas que además aumenta esa descamación. Bueno, son lesiones cutáneas rojizas con escamas blanquecinas y grisáceas y que realmente pues provocan cierto rechazo social, pero yo creo que porque no se habla suficiente de esta enfermedad, que vuelvo a decir, no es contagiosa en absoluto, pero que por ese estigma social, y claro, pues afecta a la calidad de vida de quien la padece, porque se siente cierto rechazo social.
En este caso, bueno, lo decíamos, que el agua del mar favorece muchísimo. Por aquí que tenemos algún compañero que padece de psoriasis, decía, sí, aunque hay que recalcar que no todas las sales de los mares benefician tanto, porque, por ejemplo, en el norte sí que pueden beneficiar, pero sobre todo más en la zona del Mediterráneo.
Bueno, es verdad, pero no solamente por la sal, sino por la temperatura del agua y la concentración de sal en el Cantábrico no tiene nada que ver con la concentración de sal en el Mediterráneo. Quien haya ido tanto al norte como al sur o a la zona de la costa valenciana, por ejemplo, pues se darán cuenta que si lo hacen con frecuencia, como todos tragamos un poquito de agua cuando estamos nadando, estamos bañándonos, verán que el sabor es diferente. Eso es verdad. Ahora bien, esta enfermedad es una enfermedad, como te digo, inflamatoria. Es un problema de que nuestro sistema inmunitario no reconoce las células de la piel en algunas zonas como suyas y, por tanto, la afecta. No es una enfermedad que tiene una curación definitiva, y esto es verdad, pero es verdad también que mejora con el tratamiento aplicado por el dermatólogo, con tratamientos que se utilizan para blanquear, para limpiar o para aclarar la piel. Es fundamental estar siempre con la piel muy hidratada, y también es cierto que en las vacaciones, ya no solamente por el sol, en las vacaciones porque hay más sol, vamos a humedecernos más el cuerpo y disminuye el estrés, que esto es un factor fundamental, sí, mejora muchísimo la enfermedad. También es verdad que la fototerapia, que además nos tiene que recomendar nuestro dermatólogo, viene muy bien, pero que la fototerapia es la que nosotros nos aplicamos cuando vamos a la playa o la montaña, estamos de vacaciones y nos está dando el sol. Y que es mejor el mar que la piscina, indudablemente. El cloro de la piscina afecta mucho a estas lesiones, por tanto, mi recomendación no es que no se metan en la piscina, lo que se bañen en la piscina, pero que en cuanto salgan, una ducha es fundamental para eliminar los restos de cloro, de cosmética que hay en todas las piscinas. Pero ante esa disyuntiva piscina o mar, por supuesto que es muchísimo mejor el mar.
Bueno, pues como nos estamos quedando sin tiempo y era tan interesante hablar de la psoriasis, que como decimos están diagnosticadas muchísimas personas en nuestro país, vamos a dejar los hongos, si le parece, para la semana que viene.
Bueno, perfectamente, nada, sin ningún problema. Hablamos del pie de aldeta, ¿te parece?
Genial, perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo muy fuerte.
Mucho.
Gracias.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Bueno, pues a esta hora ya tenemos el resultado de esas votaciones que hemos ido recibiendo en el 628-091-117 para que le pongamos la medalla de oro, plata o bronce a las canciones en la categoría que hoy ha seleccionado Gloria Talavera, vinculadas al fútbol.
Sí, canciones de artistas que también tocaban el balón. Los oyentes han decidido que el bronce sea para Mono Burgos y este tema que estamos escuchando será un Rolling Stone, una versión que realizó en un concierto en el año 2000. Es el sonido que nos llega. Así que medalla de bronce para el Mono Burgos y la plata para Big Noise con Álvaro Benito y Nada que perder. Un tema que se lanzaba en el 2002 y que se incluía en la banda sonora de Los Hombres de Paco. Pero el oro es el que nos falta. Nadie ha podido vencerle. Es Julio Iglesias y este Hey.
No vayas presumiendo.
Así que los oyentes han votado y el oro es para Julio Iglesias, que antes de coger el micrófono y la guitarra coqueteaba con el balón. En realidad lo que hacía era parar goles.
Porque era portero.
Eso es.
Pero ahora lo que hace es disfrutar con la vida que tiene de la vida. Hey. Bueno, que así nos vamos. Nosotros también disfrutamos de la vida, de las canciones, de los oyentes. Gracias a todos por participar. Mañana a las 10 aquí, Gloria.
Sí, mañana aquí, por cierto, los deportistas que se van a las Paralimpiadas van a estar reunidos aquí en Madrid, así que habrá que estar atentos también a las medallas en ese caso que nos traen ellos.
Es verdad, y que sean muchas. Gracias. En la organización técnica, chao, Nacho Cerezo. Y Quique Viso ahora va a hacer el relevo. ¿Y aquí, quién me lo va a hacer en el micrófono? Pues ya saben, José María del Toro, porque empieza dentro de nada el partido de la una. Disfrutad de este jueves. Mañana viernes ya, qué fuerte, cómo se pasa de rápido la semana. Chao.
Lo que siento por ti. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves. Que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud. Yo era sombra y tu luz.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.